La clase número 4 es muy comprensible de acuerdo a su carácter. Después que conseguimos lo que es la conexión entre nosotros, que llamamos así como la bola de frambuesa, eso era únicamente para tener claro ese concepto, que enseguida cuando se lo puede agarrar enseguida, que está claro qué es lo que es eso, que eso es el centro del grupo, que todos se unen, que todos se convierten, que todos pasan de lo que es el yo al nosotros, que me elevo por encima de mí mismo cada uno, y así en elevarse por encima de mí mismo me incluyo en todos, y que todos traten de sentir a todos de manera tal y hasta que nos perdemos en lo que es el concepto de nosotros. Digamos que tenemos un bebé y Dios no quiera, algo le pasa y todos nuestros deseos, todos nuestros deseos están realmente en él, en él, en él únicamente, de manera tal que cada uno de nosotros pierde lo que es la emoción, la sensación de sí mismo. Es decir, que él está por entero ahí. Es decir, que yo puedo con todas mis capacidades y todos mis deseos, yo estoy dentro del deseo del prójimo, de cómo beneficiarlo, cómo satisfacerlo. Yo me preocupo por lo que le pasa a él. Yo siento sus sufrimientos, siento sus placeres. Y en síntesis, estoy por entero ahí. Y si hacemos de esta manera, entonces nos unimos, nos conectamos a lo que es el concepto nosotros. Y desde el concepto de nosotros, se tiene que llegar al concepto de uno. Y ese concepto ya es más complejo y más delicado, que no puede estar el concepto de uno. Y también nosotros, cuando nos juntamos en lo que es nosotros, no es algo simple. Pero ese están las fuerzas humanas poder hacerlo, pero para el concepto de uno necesitamos la luz que reforma. Y la etapa para poder llegar a la unión realmente, para eso tenemos que atraer la luz que reforma, y para atraerla podemos hacerlo lo podemos hacer con una acción. Que se necesita valorar, se necesita elevar nuestro propio estado, nuestro propio objetivo, el grupo, los amigos, la fuerza superior que se ocupa de nosotros y a quienes que nos acercamos. Es decir, con quién trabajamos y quién trabaja sobre nosotros. Así nos acercamos a lo que es el asunto de la divinidad. Y acá necesitamos otra vez volver a empezar de que nosotros elevamos a cada amigo por encima de toda la humanidad, que cada uno se hace como un grande de la generación, que me llena todo el horizonte, cualquiera que sea, hasta tal punto con su grandeza. Y tratamos de trabajar con respecto al amigo como con respecto al Creador, a entender que no puede estar la importancia del Creador que sea mayor de la importancia del amigo, y si yo no puedo figurarme eso, eso quiere decir que con respecto al Creador también me miento a mí mismo y que no hago las acciones correctas. Y así es como avanzamos y cada uno debe despertar a los demás para llegar a la situación en la cual, a través de todo tipo de actividades, no importa qué es lo que sea, canciones, por supuesto, talleres, juegos, no sé qué es lo que debería, todas las cosas que debería haber. Pero acá, nuestras propias impresiones, nuestra admiración tiene que ser tan grande que al fin y al cabo vamos a poder entender que primero, todo nuestro camino depende del hecho que los amigos me despiertan, que sin ellos yo no me levantaría a la mañana, que sin el grupo yo no me puedo sostener a mí mismo durante el transcurso del día con los pensamientos correctos, que el despertar en general de estar en eso y de padecer todo este camino, todo ello, me viene a través del grupo. Por supuesto que desde el Creador, pero la luz superior ilumina únicamente a través del grupo. Se necesita otra vez entender el sistema. Si yo quiero apelar al Creador únicamente desde la vasija rota, lo puedo hacer que cuando se quiere corregir, es decir, a través del grupo actual que está roto. Pero tenemos que tratar de apelar a Él desde sálvanos, desde dentro del exilio. Y así lo mismo, dentro del grupo cada uno recibe su propia porción de corrección gracias a que está dentro del grupo. Es decir, hasta dónde es que nosotros nos revelamos, nos describimos lo que es esta pelota de frambuesa, cuanto más. Y que rezamos por eso, o sea que queremos estar ahí. Ahora, para poder estar en eso, también, como ya hablamos, necesitamos despertarnos por encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si queremos elevarnos al Creador y queremos elevar al grupo que se ocupa de esas cuestiones, ¿con respecto a qué es que elevamos eso? No se puede únicamente subir. Inclusive en forma inconsciente, siempre el cálculo es con respecto a algo. Y entonces nosotros tenemos que elevar eso con respecto al mundo general, que mientras tanto se ocupa y se ocupa de todo tipo de tonterías, y que nosotros fuimos elegidos, y acá tiene que haber un orgullo, el orgullo del grupo, el orgullo del método, el orgullo de la meta, el orgullo del Creador que eligió a cada uno. Y ese orgullo es un orgullo positivo, y es un orgullo vital también, porque sin eso es imposible llegar a la meta. La persona se tiene que sentir grande, especial, por encima de todo el mundo, pero debido a que el Creador así hizo esto, y esto es lo que lo compele a llegar a la meta, a hacerse semejante a Él, a la fuerza superior. Hay acá un montón de cuestiones. Leímos con ustedes en los artículos de Rabash. Hay acá un gran trabajo en contra del mundo general. Hasta dónde es que ellos se ocupan mientras tanto de tonterías, y hasta dónde es que nosotros ya sabemos, entendemos, investigamos y aclaramos el camino que en el futuro todo el mundo tiene que aceptarlo y recibir, y demás y demás. Hay acá muchísimas cosas, pero y en forma amplia no es algo que es difícil, sino que el título de la cuarta clase es y se fijó su corazón en los caminos de Dios. Es decir, vamos hacia adelante, que yo tengo que estar orgulloso de eso, en lo que es el orgullo del grupo, al fin y al cabo, en lo que es el orgullo del Creador, que vamos hacia Él. Y entonces el grupo, los amigos, el maestro, los libros, todos los cabalistas que nos pavimentaron el camino, todo lo que tiene que ver con eso se me convierte para mí en algo importante y como un medio para la meta. No puede ser ni más ni menos, y a pesar que nosotros puede haber una diferencia muy grande entre lo que es el medio y el objetivo, nosotros decimos que la meta consagra los medios, que los medios pueden ser al revés, es decir, que pueden ser como si fuera que no son buenos, decimos así en este mundo, pero en la espiritualidad no es así, sino que en la espiritualidad cualquier medio que sea se convierte en un objetivo. El kli se convierte en ese mismo lugar donde se revela la luz, y la revelación de la luz es que el kli corregido se convierta en luz. No porque sí, es que se dice que la oscuridad como la luz iluminará. Y la forma del kli, la forma correcta del kli corregido, es lo que se llama para nosotros luz. Como es que ustedes ven que nosotros hacemos gematrios, entonces el llenado de la yud kei vav kei también son letras. Nada más que empiezan a ser letras que iluminan. Y por lo tanto se llaman sefirot, de que iluminan. De que cada sefira, ¿qué es lo que es? Es deseo, el deseo de recibir de alguna forma que tiene lo que es la medida de otorgamiento, y eso es lo que se llama luz. No revelamos nunca la luz abstracta. Al parecer hay algo así, pero nunca lo sentimos. E inclusive quien siente las luces en las vasijas, él siente fenómenos de otorgamiento, que a eso es que llama luz. Él ya llegó a una situación tal, esa persona, que el otorgamiento para él es luz. Y no se describe a sí mismo la luz de otra manera. Por consiguiente, tenemos que pensar en eso y relacionarnos con eso de una manera delicada. ¿Qué es lo que es la luz? ¿Y cómo es que convertimos nuestro propio deseo, que todo tiene la intención de recibir, a que pase a que tenga la intención de otorgar? ¿Por qué la ventaja de la luz está en la oscuridad? ¿Y cómo se convierte lo que es el kli de yo en nosotros y de nosotros en uno? Y de nosotros también con respecto a lo externo, a lo que es el colectivo más amplio. ¿Y por qué justamente a través de eso es que construimos esas vasijas a partir de la oscuridad, es decir, desde la intención de recibir, las pasamos a la luz, que es la intención para otorgar? Pero es el mismo kli con la intención de otorgar que nos ilumina y es quien nos aparece como luz. Y entonces, en toda esta cuarta parte, necesitamos hablar sobre eso. La gente no tanto entiende ni siente eso, y nosotros no justamente tenemos que contarle eso a los principiantes, por seguro que no, porque no es comprensible y también enfría mucho a la persona. ¿Qué? Entonces toda la luz divina, todo el asunto de la divinidad, es que yo sienta otorgamiento, es que yo tenga placer del otorgamiento. Es algo que no se siente. ¿Hasta dónde esa cualidad es una cualidad especial que nos abre todos los sentidos y nos hace a nosotros en la medida que estamos en el otorgamiento, nos convierte en ilimitados. Y si de verdad revelamos ese tipo de kelim, de vasijas que tienen placer del otorgamiento, no hay límite para ese placer, a pesar que ese placer no es por el mismo placer, sino por el hecho de llenar a quien yo quiero otorgarle. Pero su consecución verdaderamente está por encima de cualquier cosa que podamos describirnos. ¿Qué otra cosa más se puede decir? Pregunten sobre ese estado. Sí, Gilad. Cuando usted describió esta clase, el Rafe lo interrumpe y dice, a lo mejor yo no entiendo tan bien su contenido, entonces corríjanme. Dice Gilad, sí, más o menos esto es lo que usted presentó en su tiempo. Usted habló también sobre la fuerza positiva, habló sobre la fuerza positiva que es la unión entre nosotros, en contra de lo que es la fuerza negativa, que es el ego, la inmunidad. Y también hay que el tema de que hay que revelar las cualidades de la naturaleza, a lo mejor puede conectar usted esto con lo que dijo recientemente. El Raf dice, ellos están diciendo que eso ya es en la clase, la parte quinta. Y en esta clase, y esta clase también está, dice, esta parte, estamos hablando sobre la etapa de que se tiene que, la situación a la cual se tiene que llegar al fin del Congreso. Y entonces, ¿cómo usted ve que nosotros queremos llegar a lo que es en el Congreso de Aravá, queremos llegar al techo de la etapa 3? El Rav dice, no, eso es realmente la etapa tercera en lo que es su plenitud. Y entonces sentimos, y también yo diría que un poco de la cuarta, cierto, le dice Eli, y el Rav le dice que nosotros no son estamos orgullosos de pertenecer a ese tipo de trabajo. En una parte del trabajo, dice Eli, usted entró en una parte muy profunda, que es lo que siente el cabalista, que él alcanza estas dos fuerzas y puede trabajar con ellas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo siente eso una persona en el camino que entra en la cuarta etapa? Y digamos que en el Congreso de Aravá yo empiezo a ver que puedo sostener esa bola de frambuesa. Y entonces entro en la situación que usted dice que yo quedo fijo en lo que es los caminos de Dios. Ahora, luego, nuestros amigos, después que sienten esa situación, ¿usted la puede describir un poco para que vemos qué entregarles posteriormente a eso y que no nos elevemos demasiado? El Raf responde, llegamos al concepto de comando, de que estamos todos juntos. Deténganme si no exactamente entiendo qué es lo que quieren escuchar. Llegamos al concepto que somos un comando, como lo mismo que todo el resto del mundo, que se van a convertir en un grupo. Y entonces, a partir de eso, empezamos a orientarnos, ponernos en dirección más y más hacia el Creador. Y para acercarnos, avanzar hacia el Creador, tenemos que elevarnos en lo que es la importancia. Y eso no debido a que yo quiero ir con la nariz para arriba y mirar a todo el mundo de esa manera. No, sino porque no me queda alternativa. Necesito fuerzas para unirme, para conectarme todavía más hacia adentro. Yo necesito una motivación, necesito algo que me dé fuerza, la necesidad de lo que es la unión. Yo tengo una necesidad de algo que me permita renunciar. Yo necesito un fuego interno que esté ardiente, que yo sea capaz de hacerlo todo, como a veces tenemos momentos aislados. ¿Y de dónde puedo yo tomar eso? Y sobre eso es que se dice que se fija uno sobre lo que son los caminos de Dios. No, que se enorgullece uno con los caminos de Dios y que yo tengo que elevarme por todos los tiempos y la cuestión que a nosotros nos eligió Dios y demás y demás. El orgullo grupal y el orgullo con respecto al propósito, el orgullo. Y todo esto, otra vez lo repito, cada vez que yo apelo al orgullo, el orgullo ese tiene que ser en potencial. No el hecho que yo estoy contento que me ocupo de eso y que yo de verdad siento que me enorgullezco. No, sino que yo debo incrementar ese orgullo y para mí eso representa un gran trabajo. Y esto es que debido a que sin ella, ¿qué es lo que es el orgullo? La sensación de la elevación, de la majestad, que mi grupo se encuentra en lo que es la elevación en comparación a todas las generaciones, que nosotros somos la última generación. Nosotros somos el comando, ¿cómo se puede decir? Nosotros somos los pioneros que ahora le abrimos la puerta a toda la humanidad para el Creador, a través de todo lo que es ese campo minado, a través de todas las cáscaras. Y en síntesis, acá hay un montón de descripciones. ¿Quién sabe escribir lo que escribe sobre eso, que escriba sobre eso cosas lindas? Yo no justamente soy tan exitoso en ese sentido. ¿Qué más querían escuchar sumado? Y dice, Gilad tiene razón, dice él, y también está dentro de esa clase el hecho de incrementar la fuerza de la naturaleza, que es muy racional y que avanza de acuerdo a un plan. Y el Rav dice, en relación a aquello, y dice él, de acuerdo a la fuerza de el otorgamiento que queremos identificarnos con ella y con la fuerza de recepción que está en la humanidad. Y nosotros tenemos que estar orgullosos porque nos identificamos con esa fuerza. Y dice el Raf, no, acá yo tengo escrito que nosotros tenemos que explicar la integralidad de la naturaleza. Dice Eran, usted hizo acá como una conexión de que usted dice que se revela la fuerza positiva de la naturaleza y usted pasó a la clase quinta. El Rav dice, yo quise decir así. Nosotros estudiamos y aprendemos que todo el sistema es un sistema integral, ¿cierto? O sea que está interconectado en todo tipo de relaciones, entre todas sus partes, en todo lo que hay, en cualquier detalle que sea. Y por lo tanto, dentro mío, que yo sé que es un sistema integral y que yo siento eso de esa manera, entonces yo me acerco a este sistema y actúo a propósito con ese mismo orgullo, con esa misma arrogancia, como si fuera en una parte. No que yo me relaciono con toda la humanidad con menosprecio. Yo sé que para esto tengo que elevar tal cosa. Es decir, yo empiezo a trabajar con el sistema de una manera que a lo mejor por fuera parece que yo menosprecio o que desprecio. Y que tal cosa la abandono y de que tal otra cosa me ocupo más. Pero así parecen los cabalistas. Yo vi como si fuera que a veces no podía justificar ese tipo de cosas. Pero eso es justamente a partir de la visión del sistema integral, que se prefiere una cosa con respecto a la otra, porque eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque todo se encuentra en un único sistema, sino que lo que es su juego entre las distintas partes es de manera tal que es como si fuera que nosotros en ciertas ocasiones tenemos que hablar con menosprecio sobre los tiempos que son anteriores a nuestro tiempo o sobre un grupo que está por encima de todos los tiempos y de toda la humanidad y demás. Yo no sé hasta dónde usted quiere profundizar, pero usted tocó también el punto de lo que es la libertad de elección. Preguntan, y esto también con respecto a la gente externa. Usted habló sobre que nosotros revelamos la fuerza positiva del otorgamiento de forma independiente ya dentro nuestro. Raf responde, la espiritualidad empieza a delinearse en la persona desde la situación en la cual la luz superior actúa sobre él y construye en él lo que es el espacio espiritual, el lugar espiritual. Es decir, que en los deseos de recibir de la persona empieza a equiparse lo que es un poco de la intención de otorgar. Y la persona empieza a sentirla, a un poco vivir en ella. Y entonces, con respecto a esa misma sensación, él empieza a hacer cálculos. No sé qué decir. Yo también un poco no estoy bien de salud. También no dormí. ¿Cuándo es que volvimos? A las 9:30. Esto mientras tanto, por supuesto que hay que añadir. ¿Qué más después? ¿Hay más preguntas? Sí, por favor. Quinta clase, quinta parte. ¿Qué es lo que es? Explíquenme a lo mejor un poco. Él quiere explicar la quinta clase o preguntar. ¿Preguntar? Dale, por favor.
Я должен взять новые килим, и тогда мы идем к людям. И приобретаем эти новые килим, эти новые желания с обратной стороны. Вроде вчера мы к этому. Вот такой был переход между четвертым и пятыми уроками, точками.
Él dice que el pasaje que hablamos ayer es obtener una nueva carencia a partir de la salida hacia la gente. Explíquenme, dice el Raf, que es el punto 5, de acuerdo a sus propias palabras, y entonces yo a partir de eso voy a poder continuar.
Que
recibimos todo en una forma de recepción y después hay que convertirlo a lo que es la cualidad del otorgamiento. Que para que crecer hacia el Creador hacia arriba y que crecer también hacia abajo. Y dice el Rav, sí, ese es nuestro símbolo del árbol. Tanto hacia arriba como hacia abajo, que es igual. Nada más que arriba hay un añadido con respecto a abajo, es decir, esas mismas ramas entre con respecto a lo que son las raíces, tiene añadido lo que son los frutos. Y ese es nuestro símbolo, que todo tenés que introducir, meter dentro de la tierra y dentro de lo inerte y a partir de lo inerte crecer, y así también creces hacia arriba y el añadido únicamente está en los frutos que tenés arriba. Pregunta. Nosotros cuando decimos que la naturaleza está en amor y que hay únicamente unión y que eso es lo que hay que llegar, pero nosotros mientras tanto pasamos por el desarrollo para poder revelar lo que es reconocer el mal y para poder llegar y cómo la persona puede entender dentro de este proceso que todo el desarrollo doloroso del pasado tiene un objetivo y el objetivo es que conozca la naturaleza, que únicamente en eso hay vida. El Rav dice, eso como también lo dije sobre el árbol ahora, como es que está escrito, como es, que está el que uno que da fruto y el otro, es decir, que la fuerza de recibir no da frutos, que está como castrada, y la fuerza de otorgamiento sí. que da fruto. Yo pienso que el punto 5, como usted lo explicó en el principio de la clase, que en el cuarto uno empieza a entender que se tiene que incluir en el dolor de la humanidad que necesita esas vasijas, y después dijo que hay acá una respuesta como emocional. O sea, ¿cómo es esto se hace? El Rav dice, no hablamos que nos incluimos en lo que es la pena, y le dice, eran en lo que es la carencia. ¿Dónde es que lo tengo? Dice el Rav. Eso es el 4. Yo en el día de hoy no... En el punto 4 empezamos a apenarnos, a afligirnos por lo que es la pena de la humanidad. No se escucha lo que dice Irán. Dice el Rav, la necesidad de una vasija interna para ir más hacia adelante. Y dice... eran sí, para aferrarse de lo que es la bola de frambuesa. Y entonces, para poder entrar, como si fuera entrar más profundo en lo que es la materia, y con eso se puede ir más hacia arriba. Y dice, y yo quiero abrir acá el quinto punto, dice Eran, porque el Raf le pregunta, ¿por qué me estás diciendo eso? Y el Raf le dice que eso es después que uno se incluye en el Eran. Dice, yo no sé si en el quinto punto hay como una inclusión ya en la práctica con las carencias externas. Nosotros sobre lo que hablamos es que las tres etapas primeras son una preparación para las tres posteriores. Pero eso justamente parte de la clarificación. ¿Qué es lo que exactamente define el punto 5? El Rav responde, después, lo que define el punto 5 es que después que conseguimos que después de conseguimos la bola de frambuesa en el punto 3 y que hacemos crecer, incrementamos nuestra meta hasta donde es que sea posible y que vemos que de todas formas no somos capaces de llegar al concepto de uno, que nos falta internamente la fuerza de todo el tiempo pensar, de todo el tiempo empeñarse en estar dirigido hacia el otorgamiento y hacia el Creador. Y también ese mismo concepto que es el otorgamiento y el Creador, que todo el tiempo queremos entrecruzarlos, que estén juntos como en una misma línea, que no tengamos como si fuera algún tipo de imagen. Y si no nos describimos al Creador como la cualidad de otorgamiento, como una cualidad, que una cualidad no tiene una figura, una imagen, no tiene un lugar, no tiene algo que es que esté, que se encuentra, sino que es una cualidad. Se puede vestir, y sobre lo que se viste esa cualidad, vos podés decir, ah, hay un lugar en el cual se encuentra esa cualidad. O que hay una materia que recibió sobre sí mismo, o que se vistió sobre sí esa cualidad. Pero así porque sí, únicamente una cualidad es algo como si fuera así nebuloso. Algo que no se puede captar, agarrar, es como un concepto teórico por completo. Y eso estamos hablando del Creador, de la fuerza superior, que no tiene imagen, que no tiene ninguna forma, que no tiene nada, y que únicamente nosotros podemos decir sobre él la cualidad del otorgamiento, y que es cuando esa cualidad de otorgamiento se viste sobre algo. ¿Sobre qué se puede vestir? Sobre el deseo de recibir. Y entonces, podemos decir, en ese caso, que acá revelamos al Creador. ¿Y dónde es que revelamos al Creador? Únicamente en la materia que Él creó, y no antes de eso, y no en ninguna otra forma. Es decir, esa misma materia inerte, vegetal, animal y hablante que recibe la cualidad de otorgamiento, inerte, vegetal y animal, todavía no vemos cómo es que puedan recibir esa cualidad, no vemos cómo es que se incluyen dentro del hombre. Pero el hombre puede llegar a la cualidad de otorgamiento, y la cualidad de otorgamiento a la que el hombre llega y que empieza a revelarse dentro del hombre, por el hecho que sus acciones, sus pensamientos, empiecen a ser de acuerdo a la cualidad de otorgamiento. Eso es lo que se llama que el Creador se viste en él, en su forma, en la forma de ese hombre, que él se comporta, se conduce como otorgante, que realmente otorga, sin ninguna ganancia ni nada, sino que otorga. Es algo nuevo que todavía no lo conocemos. Esa forma es que decimos que eso es el Creador. Y únicamente de esa manera podemos descubrirlo, revelarlo a Él, únicamente cuando se viste en nosotros, en esa misma parte del cerebro, en esa misma parte de la emoción, en esa misma cualidad que domina sobre mí, la cualidad del otorgamiento que se viste en mí, yo puedo decir sobre eso que esto es el Creador. ¿Y cómo es que yo puedo decirlo? ¿Por qué? Porque como ahora yo me veo también a mí mismo. Yo me veo a mí mismo. El hombre se ve a sí mismo, inclusive si él ve el mundo. Todo, en todo, él se ve a sí mismo. Se ve a sí mismo, en oposición. ¿Y qué es lo que revelamos? Nosotros justamente revelamos cuando recibimos la cualidad de otorgamiento, en esa misma medida empezamos a revelar cómo la cualidad del otorgamiento se viste sobre el mundo, por fuera nuestro. En realidad sobre nosotros se viste, nada más que nos los describimos como si fuera que es por fuera. Y entonces revelamos la cualidad del otorgamiento que gobierna sobre todo el mundo. Y esa forma es que se llama Shejina. ¿Y por qué es que así necesitamos hablar sobre esto en el punto 5? Esto es para obligarnos a nosotros mismos a ocuparnos del colectivo externo. Que en realidad, ¿qué es lo que es que yo me elevo hacia la revelación del Creador? Que yo tengo que llegar desde la bola de frambuesa hasta la unión con Él. Yo me puedo unir con Él en la misma medida que descubro esa cualidad que la revelo en todo el mundo. Y resulta que la unión con el Creador y la expansión de la cualidad del otorgamiento ante mis ojos como que gobierna sobre todo el mundo, pero también ahora esa misma cualidad gobierna. Pero para mí eso entonces pasa a ser lo mismo. No tengo otra materia para revelarlo. No tengo otro lugar para unirme con Él. Y por lo tanto, debo comunicarme, debo integrarme con todo el mundo. Debo incluirme de sus propias carencias, de sus problemas, de todo lo que tienen. ¿Y quién soy yo con respecto a todo el mundo? Yo con respecto a todo el mundo soy una parte, como todo el mundo, pero soy una parte de esas 10 sefirot. Yo soy la sefira de Keter o Hamad, el Rosh del Parzuf, y todo el mundo es como el cuerpo del Parzuf. Y yo, cuando alcanzo lo que es una conexión con el Creador con respecto a todo el resto del sistema, entonces paso a constituir un tipo de conexión y esencialmente resulta que yo me encuentro dentro de esas 10 sefirot del mundo para revelar en ellos la cualidad de otorgamiento y el mundo se convierte para mí en mi propio kli, en mi vasija, y toda la realidad es mi propio kli, mi alma, y todo lo que está por fuera mío soy yo, nada más que yo veo eso por fuera, para revelar por 620 veces que eso es como algo que resalta más, que eso es mucho más intenso, que está mucho más clarificado, esa misma cualidad de otorgamiento, de lo que era, digamos, en mí, en lo que era mi propia sensación interna. ¿Por qué? Porque el hecho que se encuentra por fuera mío, eso me brinda a mí la posibilidad de agrandar cualquier nefesh de nefesh de nefesh en la cual tenía la sensación en el mundo de Ein Sof, tenía una sensación como si fuera polvo de la tierra, y yo aumento eso por encima de toda la intensidad de las klipot, de las cáscaras, porque son las cáscaras las que sacan de mí hacia afuera la sensación del mundo. Y entonces ahora soy capaz de conseguir esa potencia, esa intensidad. Y también en el trabajo. Que tengo que trabajar contra mi propio deseo de recibir. Y el trabajo se me hace más fácil también, multiplicado por 620. ¿Por qué? Porque yo no trabajo contra mí mismo, sino contra el prójimo. Contra mí mismo no hubiera podido hacer eso, no lo hubiera podido soportar. Y entonces, de esta manera, empiezo a entender que todo el mundo me está destinado a mi propio trabajo. Y eso en realidad me parece lo fundamental de la quinta clase. Todavía, dice Eran, mi sensación no es suficiente. Como dijo Gilad anteriormente, ¿dónde está el pasaje entre la cuarta y la quinta? El Rav dice, no, todavía no es eso. En la quinta clase también tenemos que explicar la ley fundamental, la ley básica de toda la realidad, que es la ley de equivalencia de forma, que de acuerdo con eso, que el Creador creó lo que existe de lo que existe y lo que existe de lo que no hay, eso es la realidad. Eso por una parte. Y por segunda parte, que están en oposición estas dos cosas de un extremo al otro. Y por otra parte, por encima, tanto en la derecha y la izquierda, que están estos polos, está su propio pensamiento, que es uno. Que él describe esto como uno. En él eso puede estar. Pero en la realidad, que existe y de lo que existe, y lo que existe y lo que no existe, que eso está con respecto a la criatura, en la criatura no está. Y entonces toda la creación empieza a correr hasta que ella por sí misma revela su propio pensamiento, que es uno. Sí. Y usted también habló sobre el tema de lo que es el equilibrio de la naturaleza. Pero yo digo, lo que me falta a mí, yo diría, es el tema de causa y consecuencia. Sí, en la cuarta etapa está claro dónde termina la etapa anterior y qué es lo que provoca la etapa siguiente. Es decir, estaba claro cómo pasar de la unión y de la utilización del ego a través del ambiente, que a partir de ahí se llega a la bola de frambuesas, desde la bola de frambuesas se llega a la necesidad de las vasijas externas, y dónde ahora termina lo que es la cuarta etapa y empieza la quinta. Yo en el día de hoy, dice el Raf, la etapa quinta está un poco desconectado de lo que es el trabajo en el grupo, sino que trata más como si fuera de lo que es la investigación general, de quién soy yo y dónde es que yo estoy, dónde me encuentro, en comparación a la cuarta etapa, que todavía es en el grupo, y como si fuera en lo que es la arrogancia o el orgullo de toda la humanidad por del grupo por encima de toda la humanidad. Dice Eran, yo sé que en el equipo nuestro Ahí está lo que es el aspecto emocional, porque hasta ahora el proceso era muy emocional con respecto al hombre, y ahora es como si fuera, se convierte en algo más teórico, lo que es la fuerza del bien y del mal en la naturaleza, la fuerza sobre la cual se viste, la fuerza positiva. El Raf le dice, depende eso como vos lo transmitís. Y dice Eran, sí, pero yo lo que pregunto es cómo se puede transmitir, cómo se lo puede hacer pasar por la carne de la persona. Y el Raf le dice, decí una frase, una oración que sea seca, y vamos a tratar de convertirlo en algo que sea emocional, por favor. Y Eran dice, una frase de este tipo sería que justamente ahora el mismo deseo de recibir que está por fuera mío, justamente ahí se revela la fuerza positiva. Justamente a partir de ahí crece la fuerza positiva, y justamente es eso lo que tenemos que llevar a la equivalencia de forma. El Rav le responde, nosotros debemos hablar sobre eso en ese sentido, si es que es así, sobre la percepción de la realidad, que toda la realidad que está, que se encuentra en mí, yo me la describo, que está extendida delante mío, como es que yo lo veo a ustedes y veo todo el gran mundo y otras muchísimas cosas todavía no veo, que todo eso se encuentra frente a mí, delante mío. ¿Por qué? Porque si estuviera dentro mío, no hubiera podido investigarlo, no hubiera podido sentirlo, no hubiera para nada poderme acercarme a la situación en la cual pueda trabajar con eso, que pueda trabajar con ese kli. Yo internamente, en total, soy nada más que un punto muy pequeño de quien examina, de quien clarifica, de quien analiza, y qué es lo que yo hago con todo eso. Únicamente trabajo con la realidad externa. Figúrate que ahora te encontrás desconectado de los sentidos que sienten la exterioridad, como si fuera que estás desconectado de los sentidos externos. Entonces, ¿qué sentirías? No sentirías nada. Toda nuestra sensación y toda nuestra existencia es con respecto a la exterioridad. Ahora, aparte de eso, la diferencia entre la sensación interna del hombre y la exterioridad, la diferencia entre una cosa y la otra es por 620 veces. Eso es exactamente, precisamente esa misma inclinación al mal que está entre mí y la exterioridad, que si yo corrijo la intención de recibir, si la neutralizo, entonces ya yo y la exterioridad se convierten en una única cosa. Eso es lo que se llama no hagas a tu amigo lo que es odiable para ti. No tengo con respecto a ellos ahora nada. Y después inclusive ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo empiezo, multiplicado por 620 veces, a relacionarme con ellos con amor. Y eso quiere decir que yo los introduzco a ellos en mi interioridad. Que eso tiene que ser, eso es lo mismo. No es que yo me lo tengo que tragar y que todo está en mí, para que tenga que estar en mí. No. Que así todos los mundos y demás están en mí. No es así, sino que con respecto al amor, con respecto que yo tengo a ellos, nos convertimos ellos y yo en lo mismo. Y otra vez, primero están lo que es neutralizar esos deseos, y eso no son 613 deseos, eso es el deseo de recibir, sino que son 613 grados. Y entonces, si yo lo neutralizo, llego a lo que es el grado de justo, otorgar para otorgar, y después a recibir para otorgar. Y entonces toda esa misma realidad que me parece que está por fuera, que se me muestra por fuera, me fue dada para trabajar. Y resulta que no tengo más con qué trabajar, sino que toda la preparación que yo hice conmigo mismo, eso como está escrito en lo que es Aravut, en la garantía y en lo que es la entrega de la Torá, que nosotros estamos destinados a ser un tubo, a hacer la conexión, a hacer el adaptador, a hacer, ¿cómo es que dicen?, el pasaje, hacer el pasaje entre la fuerza superior y toda la humanidad. Y en esto se puede acá abrir mucho, pero otra vez vos podés decir que esto es algo árido, pero bueno, esto es de acuerdo a lo que es la percepción de la realidad, y es algo que es muy, muy emocional. Pregunten, A lo mejor sacamos otras palabras más. A lo mejor yo voy a decir cómo lo entendí, a lo mejor usted lo puede corregir, dice Gilad. En la cuarta clase el acento estaba puesto en lo que es el aumento de la importancia del grupo. El Rav dice, miren, cuando yo hablé con ustedes, yo hablé a partir de la emoción sobre esas nueve etapas y yo las volqué. Y puede ser que si nosotros las clasificamos de una forma más exacta, entonces vamos a necesitar algunas cosas de alguna clase pasar la otra y también lo contrario. Empiecen por ustedes mismos a ver cómo es bueno, cómo podría ser bueno de una forma pedagógica dividir cada una de las cuestiones. Acá los límites. Y dice Gilad, no, justamente las cosas se conectan. En la cuarta parte hablamos lo que es la importancia del grupo con respecto a la humanidad, como usted dijo, que cada uno es un grande de la generación y cómo es que yo necesito a los demás. Y en la quinta parte, después que vimos todo el bien de la unión que hay en el grupo, entonces empieza a ver por qué es que la naturaleza creó al género humano en forma opuesta. Justamente a partir del bien que está en nuestro grupo se empieza a identificar, a reconocer que la humanidad fue creada de una manera opuesta y entonces empieza la aclaración de estas dos fuerzas, la positiva y la negativa. Y entonces ahora en la clase usted abrió acá otro estrato que justamente a partir del reconocimiento del positivo y el negativo se llega a lo que es la revelación del Creador. El Rav le dice, entre el positivo y el negativo, sí, ahí está. ¿Por qué? Porque tanto el positivo y el negativo son todavía los componentes de lo que es el concepto del Creador. Sí, sí. Entre la luz y la oscuridad, ahí Él está. Crea la luz y sale la oscuridad. Y pregunta, ¿por qué la naturaleza nos hizo? ¿Cuál es el acento que usted puso en un principio de esta clase? Que ¿por qué la naturaleza nos hizo en oposición, opuestos? Ah, le dice el Rav. Lo que nosotros estudiamos en la introducción al libro del Zohar, eso que está en las situaciones Aleph, Bet y Gimel, que tenemos que pasar por la situación Bet para que a través suyo lleguemos a la situación Gimel, que la diferencia entre la situación Gimel y la Aleph, en eso que es el alcance del Creador, que por nosotros mismos alcanzamos esa cualidad de otorgamiento y con eso llegamos a ser como Él. Y sin ese proceso no hubiéramos podido sentir más de lo que siente un pequeño espermatozoide que todavía no empezó a desarrollarse. Realmente así. Lo que quiere decir, que toda la ruptura y la corrección de la ruptura, todo eso sucede, todo eso ocurre dentro de nuestra propia conciencia. No estuvo la ruptura, ni no hay nada de todo eso. Todo está, todo es infinito, todo es Ein Sof. Eso pasa dentro de nuestra conciencia. Digamos, está delante tuyo algo que no entendés y vos estás quebrado. Es algo que no está ordenado. Todo lo que son todas las conexiones, todos los vínculos que necesitan estar en el sistema, todo está desconectado. Todo confuso, todo lo que hay. No sé cómo decirlo. Digamos, una vez, por ejemplo, vi que cuando pasaron un cable telefónico desde Europa a América, ahí había no sé cuántos, un millón de cables, y más hoy lo hacen, por supuesto, con otra tecnología, entonces no se necesita todo eso. Y que yo vi que ese eso se rompió. Y entonces tenés, por un lado tenés ahí 1000 cables y por el otro lado 1000 cables, los extremos de los cables, ¿no? Y no sabés cómo eso se tiene que conectar. Y acá, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la cuestión? Pero cuando ves que todo está desconectado y que no funciona, justamente a partir de esa situación podés conseguir el estado corregido y alcanzar en él al Creador. Vamos a decir así, no es un problema llevarte a vos a una máquina y mostrártela corregida. Pero vos con eso no vas a alcanzar a quién es que actuó, quién es que la arregló, quién es que la... Nosotros en nuestro mundo no sentimos esa distinción. En síntesis, sin la corrección de la ruptura no llegás al conocimiento del Creador. Y no es que vos tengas que corregir la ruptura, sino que a través de la ruptura tenés que alcanzarlo a Él. Y se necesita entender que la ruptura no es externa, sino interna, que todo el que descalifica a partir de sus defectos descalifica. Sí. Uno tiene que revelar al mundo como bueno, nada más que en mis propios sentidos está la ruptura. Y yo no veo a Malhut de Ein Sof, que en ella se viste toda la luz, y en cambio de eso yo veo este mundo, y veo esta gente, y veo ese tipo de comportamiento, y veo ese mal. ¿Y por qué es que yo veo en este mundo? ¿Por qué es que no veo el mundo superior? ¿Por qué no veo el jardín del Edén? Y eso es ¿por qué? Porque dentro mío yo me encuentro en lo que son las cualidades del infierno. Pregunta. Y entonces, en la tercera etapa se revela la bola de frambuesa, todavía no está ahí, la revelación del Creador es una pre-etapa. El Raf le dice, no, la revelación... Llegar a lo que es la bola de frambuesa, eso no es la revelación del Creador. Eso es simplemente que nos unimos. Por supuesto que nuestro objetivo es llegar a la revelación del Creador y que en eso somos diferentes, en nuestra unión de todo el resto de grupos y bandas y demás que pueda haber. Pero en ese sentido, todavía eso realmente no es... Vos no podés revelar al Creador en la bola de frambuesa. Si no traes a toda la exterioridad, a todo lo que es el mundo externo, no estamos... Chabad y Hagat, no estamos en lo que es en el desarrollo. Nosotros estamos en lo que es el fin de los 2000 años. Nosotros estamos en la etapa de Nei, de lo que es el desarrollo de la humanidad. Y por lo tanto, nosotros no somos capaces. El resto, ellos llegaron a la revelación del Creador. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Chabad o en Hagat. Y entonces para ellos no había un problema, ellos no tenían que salir al colectivo externo, no tenían que salir a Nei. Y nosotros estuvimos también en Chabad y Hagat de Nei en el exilio, y ahora estamos en Nei de Nei, que todo nuestro trabajo está justamente con todo el mundo. Y no tenemos ninguna posibilidad de llegar a partir de la bola de frambuesa a Él. Nosotros sí, como si fuera en algo, llegamos a la bola de frambuesa. Sí, sentimos... vos podés agarrar a la gente de afuera y ellos también van a sentir lo mismo. Casi. Pero eso, una pequeña preparación y lo van a sentir. Sino que nosotros, porque pertenecemos en lo que es el sistema general a aquellas vasijas últimas que en las cuales está la revelación del Creador, entonces debemos salir afuera. ¿Y por qué? ¿Por qué justamente nosotros? ¿Por qué nosotros que nos ocupamos de Nei revelamos al Creador. ¿Por qué? Porque cuanto las vasijas son más pesadas, más espesas, revelan una luz más grande. Entonces vos podés decir, nosotros vamos a trabajar y vamos a revelar la luz. Pero la luz esa se va a revelar en Jabat de Kelim. ¿Quién lo va a recibir? Rabbi Shimon, con sus amigos. Y nosotros acá que vamos a comer el heno. Sino que no, el asunto se convierte en algo redondo e integral. El kli ahora se hace redondo y por lo tanto nos vamos a revelar, a descubrir a nosotros mismos conjuntamente con ellos y en una única luz. Ustedes ven ya en el día de hoy, inclusive yo ya siento que en forma mucho más fácil se pueden conectar todas las cosas y esto ya se convierte en una única imagen, un único dibujo. Ustedes van a ver hasta dónde es que esto es algo simple, que hay un montón de palabras y definiciones, pero sí, no hay que sacarlo esto afuera y describírselo, es un sistema. ¿Quién es que está allá? ¿Hanoch? Sí, dale. Pásenle el micrófono, désenlo. Se conduce acá un proceso de aclaración entre usted y el grupo que está clarificando esta cuestión, y yo supongo que todo el resto del kli tiene una función en este, y dice el Rav, todos tienen la función de incluirse en esta misma clarificación, si no lo estaría aclarando ellos con ellos en el resto del día únicamente. Y dice Hanoch, yo no alcanzo a incluirme, y ¿cuál tiene que ser mi rol para asistir en todo este proceso? El Rav responde, ¿quién no escuchó sobre la unión con el grupo, sobre la bola de frambuesa, el kli interno y externo, sobre la percepción de la realidad externa e interna? Yo no sé. ¿Hay acaso definiciones? Lo que ellos hacen, ellos no hacen nada, sino que ellos hacen un montón de talleres únicamente durante todo el día y tienen a partir de eso una sensación un poco más viva. ¿Por qué? Porque el resto no se está ocupando en forma ininterrumpida de talleres. Yo te digo, no hay ahí ninguna cosa nueva aparte de sensaciones que son más agudas de las que ustedes tienen. Ahora, conocimiento. Sí, acá se aclara más qué es lo que está a lo mejor dentro de las palabras, pero realmente ninguna cosa, nada. Yo no estoy con ellos ni les explico nada. Ahora toda la explicación nuestra está acá. Sí, dice Hanoch, pero hay acá como si fuera que vamos que a esta etapa y la otra etapa y también se precisa sobre tal etapa y tal cual otra, que al parecer hay que experimentar lo que ellos vivenciaron para de alguna manera estar conectado a eso. Y a partir de quien no ha experimentado eso, también yo siento como si fuera, a lo mejor lo siento alrededor, como si hay acá, como que yo quiero sentir que esto es importante. Inclusive no tengo un fragmento de fuente para poderme agarrarme de eso. Es decir, me falta acá un agarre. Muy bien, muy lindo, le dice el Raf. Primero, esto es fantástico que te desgarra. Esto es algo buenísimo. Pero sí, por supuesto que a lo mejor puede ser que sea así. Y entonces a lo mejor tendríamos que renunciar a esta clase. Yo pensé que estas clases iban a ser como una preparación para los congresos, pero si se escucha que es algo así desconectado, yo justamente recibí un montón de reacciones muy cálidas sobre las primeras tres etapas. La verdad no sé. Dice Hanoch, no, yo no quiero anular nada, yo lo que quiero saber es cómo yo puedo ayudar. El Rav le dice, yo les pregunto principalmente a ellas, ¿por qué? Les pregunto a ellas porque ellos están más candentes con respecto a este tema, pero todos tienen que participar o tratar de hacerlo. ¿Y cuál es mi participación?, dije Hanoj. ¿En qué se expresa mi propia participación? Y el Rav le responde, en tratar de estar en el asunto que nosotros estamos hablando. Pero la cuestión que vos decís, que vos por completo no estás en el proceso, eso me preocupa. Y que ayer, antes de ayer,
supuestamente cada día que pasa siento que hay una brecha más grande.
Sí, lo entendí. Ok, está bien, está bien. Se debe tomar eso en consideración. Dale. Vamos a darle que pregunte.
Yo también siento como Hanoj, pero por otro lado también siento un poco peor todavía. Podemos avanzar con esto. Yo anoté para mí una pregunta. ¿Cuál es la fuente de nosotros? ¿Cuál es la fuente de uno? Y Hanoj dijo, no tenemos ni siquiera los pasajes principales, básicos. El Rav dijo que estudiamos sobre la bolita de frambuesa. Algo que nos... No es que nos encontremos en un entorno que no conocemos. Conocemos todo. Tenemos una carencia para la comprensión, la inclusión con todos. Vamos todos juntos a unirnos, el Rab nos ayudará. Un poco de los términos básicos, ¿qué es el vacimiento del uno? ¿Cuál es el punto de salida de nosotros para poder llegar a un lugar donde encontramos la carencia?
Sí.
Yo también quiero describir una sensación que no pertenece a las cosas. Yo siento que nos sacan de nosotros toda clase de cosas que son muy especiales.
Yo estuve a lo mejor con ellos ayer un cuarto de hora, y antes de ayer no sé cuánto, pero son todas cuestiones técnicas sobre lo que hablamos de cómo hacer el congreso de Arabá en comparación al congreso del Zohar y demás. Yo digo que realmente nada, simplemente esa gente invierte, desempeña mucho más en lo que es el diálogo entre ellos, y todo el tema está en lo que es conectarse, unirse y consolidarse, y eso es lo que les otorga a ellos como si fuera que amplía entre ellos la sensación interna. Únicamente eso. ¿Hasta dónde es que yo hable por fuera? Yo te voy a tapar a vos. ¿Y hasta dónde es que vos hable con los amigos? E internamente, de corazón a corazón, te vas a abrir a vos mismo. Que no pienses que si yo me sentara con ellos 10 horas, eso sería algo útil. Para nada sería útil. Realmente. 10 minutos, sí. Pero después que ellos están sentados entre ellos por 10 horas.
Sentiré por un lado mi sensación, por un lado es positivo, por otro lado es negativa. Por un lado es positiva que supuestamente que tenemos un tema, comenzamos a aclararlos. Por ejemplo, yo, los demás, odio algo especial. Por otro lado, yo siento que de mi parte quiero profundizar más y de pronto nos detienen. Este es el tercer estado, es el cuarto estado. Es un proceso que, en el proceso general, etapas en el proceso general.
Cierto, cierto, pero mira. Siempre pasa así, este mundo y cómo es que estamos en él. No hay plenitud. ¿Qué se puede hacer? La plenitud está únicamente cuando la persona la alcanza a través de la luz. Y todo nuestro trabajo es como si fuera de alguna manera organizarnos para lo que es la influencia de la luz. Eso lo es todo. Ahora, esa misma luz no la sentimos, no la entendemos. Nosotros la revelamos dentro nuestro, que la revelamos en las vasijas que cambiaron su intención de la intención de recibir a la intención de otorgar. Y esos mismos fenómenos es que los llamamos luz. pero la luz que está por fuera del kli y que nos influyó y que nos cambió la intención, a ella misma no la conocemos, no la sabemos de ella, no la entendemos. Y por eso, por una parte, está escrito, y todos me conocerán a mí desde de los pequeños a los grandes, pero conocer, eso es en el saber, eso es Jogma, Binah, Dat, eso es dentro de las vasijas, por una parte. Y por otra parte, está escrita, y mi rostro no lo verán, que nunca, nunca verás mi rostro. Que él es lo abstracto que está por fuera del kli y que actúa sobre ti. Y hay que distinguir acá una cosa de la otra. Bien. De verdad, a lo mejor vamos a dejar un poco esto. Yo no puedo hablar de forma ininterrumpida. Vamos a pasar ahora.
No.
Dale.
Hemos dicho que hablaremos sobre el Congreso del Zohar. En la última parte dijimos que íbamos a hablar sobre la convención del Zohar, hacer una aclaración con relación al Congreso mismo. ¿Usted piensa que esto es...
¿Qué es más adecuado, que sea ahora o que sea al final? Al final de la clase, ¿eh? Al final, ok. Entonces, ahora pasamos a Talmud de Sefer Sefirot, a observación interna, el punto número 93, para ordenarles un poco la cabeza.